Vamos a informar sobre el plan de vacunación, en especial lo que se inició el día de ayer en Baja California. Fue una jornada de vacunación en los 6 municipios y son buenos los resultados, son buenas noticias. Pero vamos a esperar a que sea más tarde en Baja California. Va a informar Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, y también nos acompañan el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, porque ayudaron mucho de la Secretaría de la Defensa. Lo mismo el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Estas dos instituciones han sido muy importantes, han jugado un papel de mucha colaboración, de participación. Aprovecho para enviar un reconocimiento a enfermeras, enfermeros, médicos, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, que nos ayudan mucho. Y vamos a informar sobre lo de Baja California de ayer. También porque si seguimos al ritmo de ayer, de vacunación, vamos a estar pronto, muy pronto, vacunando también en los municipios fronterizos de Sonora, para irnos preparando. Quedaron pendientes de ayer y 5 compañeras, compañeros, y empezamos con Galdino Martínez.
Buenos días a todos. Mi nombre es Galdino Martínez, vengo de Estrella TV Los Ángeles. ¿Hay que prenderlo? Ahí está. Estrella TV Los Ángeles. Yo traigo una propuesta de que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir la Gran Tenochtitlan, a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados. Esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudar dinero. Sería una parte muy importante para el turismo que venga a México. Es un poco más profundo el significado de volver a construir esa nación que hoy estoy parado justamente en donde se enterró con nuestras propias manos. Sería importante desenterrarla con nuestras propias manos y poderla hacer en ese lugar por las características que tiene. Se pueden poner las canoas, sus calles, sus templos. Y si una profecía en aquellos años le amarró las manos a Moctezuma, decía que lo que debió de haber pasado, pasó y así pasó. También hay otra que creo que es de su tierra, que dice que en este caso creo que usted se equivocó por un número, porque dice que en el 2012, comienza la quinta era o el quinto sol, y usted va en la cuarta. Es una propuesta.
Sí. Pues, si te parece, hay un equipo trabajando en la utilización, el buen uso de todos esos terrenos donde se iba a construir el aeropuerto, en Texcoco. Va a ser un área natural.
Sí, estoy informado.
Protegida. Ajá. Pero sería bueno que hablaras con los responsables. Sí, es de Conagua.
Sí.
Y es el arquitecto Iñaki. Le vamos a pedir que te escuche y que se analice, porque hay bastante superficie.
Sí,
están recuperando lagos y se van a crear áreas de recreación, de deporte, pero no se descarta lo que tú estás planteando.
Es solamente una pequeña observación y esto serviría para que en el dinero que se recauda en esto, porque los turistas que vienen dejarían mucho, cada comunidad o pueblo originario o pueblo madre podría rehacer su
antigua ciudad.
Su antigua ciudad. Entonces, ahí trabajarían pueblos y culturas originarias en esos lugares y sería muy importante porque ahí podrían hacer sus artesanías y tuvieran que hacer una reestructuración de todo lo que se está haciendo para adaptarse a la nueva era.
Pues tomamos en cuenta tu propuesta.
Gracias.
Y muchas gracias.
No, nada.
Pero sí me gustaría que se estableciera comunicación, sí, que tú estés al tanto de la recuperación que se está haciendo.
Sí, estoy al pendiente.
Todo ese espacio.
Ajá. Lo más difícil es la actividad que ahí se va a realizar, porque los shows y los espectáculos tendrían que ser de acuerdo a la era si esto se hace. Pero claro, es solo un sueño. Gracias.
Gracias. Judith Sánchez.
Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, hace unos días en Guanajuato fue robado un tráiler con más de 7 millones de cartuchos de diversos calibres, cuyo destino era Estados Unidos, el cual también era custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad. Preguntar si usted tiene ya información acerca del avance de las investigaciones, del destino de estas municiones y quizá pues la ubicación de los posibles responsables, y también si en la reunión que sostuvo el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad, con Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se tocó el tema.
Bueno, dos precisiones. Primero, que no era custodiado por la Secretaría de Seguridad, era custodiado por policías privados de la policía que da servicio privado. Y segundo, que no se trató este tema en la conversación que se tuvo con el representante de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Esas son las dos precisiones. Pero vamos a aprovechar para informar, porque lo íbamos a hacer hasta el lunes, que corresponde informar como cada mes sobre el avance de seguridad, y vamos a hacerlo ahora, porque tú lo estás planteando. Le voy a pedir al general secretario que él nos informe sobre este asunto.
Las láminas, bien, adelante. Bien, este es el informe.
De 6 a 7 de la mañana tratamos estos temas. Entonces, hoy se trató el tema. Bueno, desde ayer teníamos información, pero hoy se trató y se acordó informar hasta el lunes. Pero ya que lo estás preguntando, pues de una vez.
Bien, este es el informe que se le rindió al señor presidente ahorita en la mañana. Adelante, por favor. Aquí tenemos un gráfico donde podemos observar el lugar del robo, aquí el día 8, la localización de una instalación donde los indicios nos marcaron que ahí llevaron las cajas, ahí hicieron un movimiento de los cartuchos, ahí nos encontramos una placa del tráiler que había sido robado, estaba quemada, y aquí este punto es en donde se localizaron los cartuchos. Aquí pueden observar, es una carretera federal, el punto donde se localizaron los indicios está a 42 kilómetros y la localización de la caja con los cartuchos está a 89 kilómetros. Adelante, por favor. Aquí podemos ver en las imágenes la situación en la que se encontró. Esa fue una denuncia ciudadana sobre la ubicación del tráiler, dónde estaba el tráiler y cómo estaba en riesgo. Personal de la Guardia Nacional asistió al punto a verificar qué es lo que sucedía. Encontraron el tráiler, abrieron esta caja de tráiler y encontraron en el interior los cartuchos. A partir de ahí se estableció un dispositivo para dar la seguridad a esto. En el estado estaban trabajando personal de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía del Estado, todos haciendo reconocimientos para lograr la localización de estos cartuchos, porque teníamos información que no se habían podido sacar del estado. Entonces, la actividad de patrullaje será importante para la localización. Adelante, por favor. Aquí podemos observar que está el personal de la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía General de la República, perdón, que tiene a sus peritos ahí haciendo todo el levantamiento, toda la parte que les toca hacer ellos, el conteo de todas las municiones. Hasta las 7 de la mañana, los cartuchos ya revisados, contados, son 5.700.000 cartuchos y todavía hay una cantidad importante. Entonces, una vez que conforme se va haciendo la revisión y el conteo, la están pasando a otra caja de tráiler y de ahí se van a trasladar a las instalaciones de la 12ª Región Militar en Irapuato, Guanajuato, donde quedarán en resguardo. Entonces, esta es la actividad que se está realizando en relación con esto. Y bueno, la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República, que son los encargados precisamente de estar haciendo los levantamientos correspondientes aquí en el área. Estado siempre.
Adelante.
Sí, en otro tema, presidente, hace unos días usted se refirió de que su gobierno buscará evitar la construcción de obras de varios pisos en zonas que impacten el medio ambiente o afecten el valor arquitectónico o histórico del lugar. Recordará que hace unos meses le hemos estado exponiendo lo que sucede en Playa Conchas Chinas, allá en Puerto Vallarta, en donde se pretende construir 9 edificios que en un área habitacional. En su momento se detuvo la obra en 2 edificios, uno que es Soho, y aunque en 2 ocasiones han colocado los sellos de clausura, los violan y siguen con la obra. En otro, incluso, que es el edificio Orchid, ya se cuenta con una orden de demolición, sin embargo, esta no ha sido ejecutada. La pregunta es, ¿a qué instancias tendrán que volver a recurrir los colonos para poder detener esas construcciones que violentan las normas urbanas? En este momento, estas personas manifiestan su preocupación dado que se va a dar el cambio de gobierno municipal y quizá en ese tiempo el gobierno actual pueda emitir algunos permisos, sobre todo en este tipo de construcciones. Lo mismo que a lo mejor sucedió en el puerto de Veracruz, en el edificio que está al lado del edificio del Faro Carranza, que usted se refirió hace unos días, y que justamente, por ejemplo, el alcalde comentó que esa construcción se la había heredado la administración que le antecedía. Solamente como contexto, presidente, quisiera comentarle que en Puerto Vallarta, y de acuerdo a la investigación que está haciendo propiamente el representante jurídico de estos colonos, es que hasta el momento hay 50 desarrollos que se han construido sin la autorización del impacto ambiental. Esto obviamente basado en lo que se ha publicado en la Gaceta Ambiental y lo que refleja justamente que es un problema de todo el municipio, no solamente de la zona de conchas chinas, y que también pues es un problema de ayer, de sexenios anteriores y de administraciones pasadas. Entonces, ¿cuál sería nuevamente el mensaje? Ya tienen las titulares de la Profepa y la Semarnat información tanto a nivel federal como local, sin embargo, no ha habido una respuesta al respecto.
Bueno, es que hay muchas resistencias al cambio, están muy mal acostumbrados y no había orden, predominaban las influencias, el dinero, y es cierto lo que sostienes. Muchas veces ni siquiera habían autorizaciones, ni estudios de impacto ambiental, nada, y construían y afectaban el medio ambiente y el desarrollo urbano armónico. Ahora ya no, y sin embargo se resisten. En este caso está interviniendo la Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y vamos a seguir a ver quién se cansa primero, porque nosotros somos muy perseverantes. Puede que tarde la justicia, pero va a llegar, porque no permitimos influyentismo, no permitimos corrupción, sobornos de nadie. Entonces, vamos a seguir. Además, qué bueno que tenemos estos diálogos circulares y que ustedes ayudan mucho, porque transmiten los sentimientos de la gente, de los ciudadanos, y esto ayuda bastante, más de lo que imaginamos. El que tú estés haciendo esta denuncia es una gran contribución. El que se dé a conocer aquí en la mañanera, hay quienes quieren regularizar su situación porque antes les permitían hacer y deshacer, y llegan a decir: quiero un arreglo, quiero que se reponga el procedimiento, quiero reparar el daño, y agregan: no quiero aparecer, ser mencionado en la mañanera. Por eso estamos obligados, todos los que aquí participamos, a actuar de manera responsable, no venir aquí a denunciar por denunciar o a querer sacar raja en lo personal. Nosotros representamos, tanto ustedes como nosotros, las autoridades, representamos a los ciudadanos, y debemos de actuar con ética y no calumniar, y actuar con la verdad. Pero es muy importante el que nos reunamos aquí diario, que esto ayuda mucho a que tengamos una sociedad mejor, a purificar la vida pública. Entonces, vamos a atender lo que estás planteando de nueva cuenta. ¿Sí? Le voy a pedir a la secretaria de Medio Ambiente, a María Luisa Albores, que actualice todo lo que corresponda y que si se requiere respaldo de la Guardia Nacional porque se está violando la ley, porque no están cumpliendo con los ordenamientos legales, hacer valer la ley.
Bien. Y, presidente, también preguntarle, en el mes de mayo se registraron fechas con cifras récord en el número de vacunas aplicadas. En las dos últimas semanas se ha visto un descenso en el ritmo de vacunación. Preguntar si esto se debe quizá a la falta de disponibilidad de las dosis que han llegado a México o si hay algún otro factor que esté provocando esta situación.
Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas. ¿Por qué no pones la lámina de ayer sobre la disponibilidad de vacunas? Eso nos ha bajado el número de personas vacunadas. Está alto, pero sí bajó. De mala fe, por no decir otra cosa, un periódico, creo que El Economista o El Financiero, mencionó ayer, ahorita lo buscamos, de que como ya habían pasado las elecciones, ya no estábamos vacunando, así, a la ligera, porque son muy buenos para la calumnia. No es eso. Sí bajó el número de vacunados, pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas. Ya se va a ir resolviendo. Lo de ayer, cuando informen, van a ver que fue algo excepcional. Vacunación, lo que pasó ayer en Baja California. Pero no es eso, Jesús, sino unas barras que presentó ayer lo de Rui. En la tarde. A ver si se le pide para que lo vean, porque primero observamos esto, hicimos una revisión en la reunión y luego en la noche, antes de dormirme para ver cómo está la situación, en la red vi el informe, ¿por qué no lo ponen? Creo que es alguno de estos, El Economista o El Financiero. Que tiene que ver con lo que tú estás preguntando ahora. Pero es importante aclarar, nosotros no hemos parado, la vacunación es fundamental. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque puede haber un rebrote. Una nueva ola de contagios. No estamos confiándonos y ayer precisamente hablamos de eso, de que no podemos desmontar toda la estructura o toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de COVID, que tenemos que estar pendientes, observando comportamiento. Eso es una. Dos, presentar un programa de tratamientos. Ahora tenemos ya más conocimiento de cuáles son los medicamentos que ayudan. Y tres, seguir con la vacunación. Porque el rebrote, el aumento en contagios está relacionándose con el clima y no queremos que nos llegue el periodo de lluvias, el invierno, y se vaya a activar de nuevo la pandemia. Entonces, estamos trabajando en eso y tenemos como meta terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis.
¿Todas las vacunas que han llegado al país se han utilizado?
Todas, y hay en tránsito y hay vacunas en los estados, pero pues es normal. Pero es esto, miren, y esta no la hice ahorita, Estamos en a esto se debe. Desde luego, vamos a tener una reunión con todos los, aprovecho para convocarlos, ya vamos a dar a conocer el día y la hora, con todos los equipos de vacunación, los responsables en las 32 entidades, precisamente para reforzar, para reforzar el plan de vacunación. ¿Sí? ¿Es el financiero? Miren, ¿cómo se le puede llamar esto?
Finalmente, presidente…
Mala fe, ¿no?
Bien, perdón. Finalmente, nada más preguntarle si habrá cambios en su gabinete. Por ahí se rumoraba o se rumora que saldrá de la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero y en su lugar quedará Zoé Robledo, y a su vez en la dirección del IMSS están nombrando al subsecretario Hugo López-Gatell. No sé si usted nos pueda dar información al respecto.
Pues yo no sabía nada de eso. Hasta ahora me estoy enterando. Muy bien. Urbano.
Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarias, secretarios. Pues yo vengo a actualizarle dos temas que hemos tratado aquí y hacerle un par de preguntas muy rápidas. Perdón. Comentarle que con la declaración que hizo el pasado lunes respecto a la reapertura de la mina San Rafael, pues el pueblo de Cosalá desde el lunes ya está en fiesta y le agradecen todo lo que ha hecho por destrabar este problema. Le informan que la semana pasada, mientras estuvo aquí en la Ciudad de México la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, al norte del país acudió una delegación de la United Steel Workers, la poderosa central obrera que apoyó al presidente Joe Biden para llegar a la Casa Blanca. Ben Davis, director de Asuntos Internacionales de United Steel Workers, se entrevistó con los trabajadores de la industria automotriz, siderúrgica y minera, como usted debe conocer. Acudió a Cosalá también a hacer un recorrido por la mina, ahí conoció la situación. El delegado sindical Yacer Beltrán, los 14 delegados lo enteraron del asunto, de todo lo que se ha hecho por superar el, el problema que ya está muy avanzado, en días de resolverse, como usted nos lo dijo, y que en 3 semanas es muy posible que se terminen todas las revisiones. Los Steve Walker comunicaron a los trabajadores que van a informar a la vicepresidenta Kamala Harris y se comprometieron a acompañarla a usted para que se materialice la reforma laboral. Ellos dijeron allá, tuve la oportunidad de estar por ahí, que la oferta que usted lanza, el dicho que usted lanza, de que pueden venir las empresas mineras canadienses, estadounidenses, a hacer negocios, pero respetando el medio ambiente y respetando a los trabajadores, pues es más que justa y razonable, y dijeron ahí abiertamente que lo van a apoyar, que se les hace lo mejor y que ellos, siendo los titulares del 90% de los contratos de la industria metalúrgica en Estados Unidos y Canadá, pues van a caminar junto con los trabajadores de México y con usted. En este mismo sentido, nos comentaron los trabajadores de allá de Sinaloa que el 24 y el 28 son dos fechas importantes porque se van a destrabar ya todas las situaciones legales. El 28 se va a hacer un recorrido y que próximamente pues ya estará superado el problema. Le enteran de esto y le agradecen, incluso ya lo esperan para celebrar por allá, que a ver si se da una vuelta. El otro tema que ya le hemos planteado es el de los trabajadores ferrocarrileros. Hace unas horas, en Guadalajara, Jalisco, ya nació el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, FERRO, que tiene como objetivo promover la democracia sindical y terminar con el manterismo que impera en el actual sindicato de Víctor Flores, quien lleva más de 25 años en el cargo. Dicen ellos que surgen ante el hartazgo del sindicato ferrocarrilero y de algunos sectores gubernamentales que se niegan a entrarle al tema, incluso a revisar la toma de nota que consiguió Víctor Flores hace 3 años y que está viciada y tiene muchos intereses, que este sindicato responde a cuestiones muy, muy personales y de grupo y que incluso apoyaron solamente partidos políticos. Esta es la actualización de la información, señor presidente. ¿Qué opina de esto? Y ahorita le formularía otra más. Gracias.
Bueno, estoy consciente que a los sindicatos del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, les importa mucho el que el tratado comercial proteja, que tome en cuenta, que respete la legislación laboral de nuestro país, que no se afecte a los trabajadores de México. Y coincidimos en eso. Ellos participaron en el acuerdo, en el tratado, porque nos dieron su confianza, porque tenían preocupación. Además, en efecto, están muy identificados con el Partido Demócrata. Y cuando se esperaba de que votaran en contra por sus diferencias partidistas y también por la defensa de los trabajadores, nos dieron la confianza y nosotros vamos a corresponder, y esto nos conviene a todos. Si hay algo en lo que coincidimos es en que se deben de pagar buenos sueldos a los trabajadores mexicanos, y que se deben de respetar sus prestaciones. Les puedo hasta comentar, y hay el antecedente, se puede buscar en la prensa. Cuando yo todavía era candidato, declaró el entonces presidente Donald Trump que había que pagarle más a los trabajadores mexicanos, así como lo están escuchando. Y yo me pronuncié de inmediato y dije, coincido. Y en ese entonces, pues no eran muchas las coincidencias. En eso coincidimos, porque hay mucha diferencia en el salario de mineros, de trabajadores de la industria automotriz de México con relación a lo que ganan trabajadores en Estados Unidos o en Canadá. Desde luego, no se puede de la noche a la mañana homologar, pero sí hay que ir buscando mejorar los salarios y mejorar las condiciones laborales. También, para información de todos, del pueblo de México y de los trabajadores, hice una gira, fui a Londres, me invitó el dirigente del Partido Laborista, Corbyn, estuve en el Parlamento del Reino Unido y me entrevisté con dirigentes obreros, con la central obrera del Reino Unido, que es muy fuerte, mucho muy fuerte, que pertenece o que está vinculada al Partido Laborista, como estos sindicatos tienen simpatía en Estados Unidos con el Partido Demócrata. Y ellos me pidieron que tomáramos en consideración lo que estaba sucediendo con los dirigentes mineros. El que se tenía, vamos a decir, en el exilio a Napoleón Gómez Urrutia, porque es una organización internacional que se ayudan, se protegen mutuamente. Entonces, ahí hicimos el compromiso de revisar el caso y que no hubiese persecución política para ningún dirigente en México. Y lo cumplimos y lo vamos a seguir cumpliendo.
O sea que pueden estar tranquilos todos los dirigentes, todos los que empezaron ese movimiento, pueden estar tranquilos, sí, de que no se les va a perseguir.
Sí, porque no va a haber persecución. Antes se llegó al extremo, esto ni siquiera a los empresarios les convenía porque perdían legitimidad, pero los empresarios más fuertes eran los que designaban al secretario del Trabajo y en particular al subsecretario encargado de atender los conflictos obrero-patronales. Entonces ya saben ustedes de qué lado se inclinaba todo, porque el gobierno estaba tomado. Imagínense la Secretaría del Trabajo defendiendo una parte. Pues no, el gobierno tiene que ser un juez, un árbitro, incorruptible, recto, justo y darle la razón al que la tiene. Cuando se rompe ese equilibrio, pues ya el gobierno se convierte en un instrumento al servicio de un grupo, ya es un gobierno faccioso. Eso sucedía, eso ya no pasa en el país. Y esto lo están entendiendo tanto trabajadores, representantes de trabajadores, dirigentes sindicales, como empresarios. Y no hemos tenido problema. Y siempre buscamos la conciliación y el acuerdo. Y vamos a seguir así, ¿sí?, resolviendo problemas, enderezando entuertos, con el diálogo, con el convencimiento, con la conciliación.
Bien, señor presidente. Esto mismo opera para los ferrocarrileros, ¿verdad? También
que, para todos, o sea, que en todos los casos.
Piden que se les escuche con esta nueva organización, que será un contrapeso.
Sí, y hacer valer la democracia sindical.
Ok. La segunda pregunta, señor presidente. El lunes se tocó también el tema de Telmex, se habló de Francisco Hernández Juárez. Me contactaron trabajadores en activo y trabajadores jubilados de Telmex y comentan que de forma unilateral se les quiere suspender, bueno, se les ha suspendido más o menos en 40 casos su pensión, que está inscrita en el contrato colectivo de trabajo, que está certificado por la autoridad laboral, que tiene alcances hacia el personal de confianza. El convenio protege a todos los trabajadores contratados hasta el 23 de abril de 2013, pero ahora, en este intento de quitarles su pensión, un importante número de trabajadores perjudicados pues ya están demandando en diferentes partes de la República. La afectación alcanzaría casi a 6,000 trabajadores y ellos lo quieren enterar y pedirle que se puede revisar el caso en la Secretaría del Trabajo y que no quieren o no piden ningún privilegio o un trato especial, únicamente que se cumplan con los derechos adquiridos que están en los contratos colectivos. Incluso ellos hacen una propuesta que si se pudiese, que usted pudiera hacer una recomendación al IFETEL para que Telmex, en esta situación de que ha ido deshaciéndose de empresas, pudiera acceder al triple play, capitalizarse y poder la empresa cumplir con las pensiones de los trabajadores. Es la solicitud que le hacen. Y por último, para no abusar de la palabra, investigando ahí con los trabajadores, me dicen que si usted conoce un caso muy particular del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también se otorgaron licitaciones, se adjudicaron licitaciones a sobreprecio para la cuestión de la limpieza, las ganó José Juan Reyes Domínguez. Antes se pagaban 300,900,000 pesos. Y ahora se pagan 520,885,051 pesos, una diferencia de 200 millones más de lo cotizado. Este empresario ha conseguido 96 contratos en dos años por 1,355 millones de pesos. Le ofrece el servicio a SADER, al SAT, al INA, al ISSSTE, a varias dependencias, y ellos preguntan si usted está enterado de todo esto.
No, pero vamos a investigar sobre esto. Y en el caso de los telefonistas, mujeres, hombres, trabajadores de esa empresa y a los dirigentes, vamos a ayudar. Lo mismo, llevamos muy buena relación tanto con Carlos Slim, muy buena relación, como con Francisco Hernández Juárez, y en lo que podamos ayudar, en beneficio de los trabajadores, siempre.
Pueden estar tranquilos también.
Lo vamos a hacer, sí.
Muchas gracias.
Y yo quiero agradecerle mucho a los empresarios, entre otros empresarios importantes, Carlos Slim, que ha actuado de manera responsable, institucional, y está siempre en condiciones de llegar a acuerdos en todo, no juega las vencidas como otros, afortunadamente pocos, que quieren someter al gobierno, quedaron mal acostumbrados. El caso de Carlos Slim no es así, y de otros, hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida, porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia. Entonces, hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso y es respetuoso de la institucionalidad. Entonces, por eso podemos ayudar en cualquier situación a buscar los acuerdos, no optar por el pleito, no a la primera irnos a tribunales, y menos si se trata de tribunales internacionales. Eso antes no existía, eso lo impusieron durante el periodo neoliberal, y es una falta de respeto a nuestra soberanía. Puede ser que se hable de que en un mundo globalizado tienen que haber estas instancias para dirimir diferencias de tipo empresarial, pero por lo general cuando se va a un tribunal internacional nunca gana el gobierno que representa al pueblo, siempre ganan los grupos de intereses creados, las grandes corporaciones empresariales o financieras en esos ámbitos. Entonces, ¿para qué ir a tribunales? Bueno, vamos primero a agotar la posibilidad de un arreglo, como lo hemos venido haciendo con los gasoductos, con los reclusorios, con la entrega del gas etano a Odebrecht y con muchas otras cosas. Ahora estamos buscando resolver lo de la obra que quedó tirada en Chicoacén. También se fue a un tribunal internacional, condenan al gobierno a pagar. Un asunto del sexenio pasado. Y les quiero decir que me duele mucho cuando se pierde dinero, que no es del gobierno, es del pueblo. Si fuese dinero de particulares o mío, a lo mejor no me dolería tanto. Cuando se está perdiendo dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y es dinero de la gente más humilde, imagínense lo que es perder dinero en un país con tantos pobres, con tantas necesidades. Es pecado social. No puedo dormir tranquilo. Todo el tiradero de obras que dejaron, donde hay dinero del presupuesto, y si le damos la espalda a esos problemas, no los atendemos, pues ahí quedan obras tiradas, un cementerio de obras tiradas, de desperdicio de dinero público. Entonces, por eso tenemos que buscar la forma de resolver, de conciliar, de convencer. En este caso de Chicoasén, ya estamos por tener un acuerdo con las empresas, porque ayer comentaba yo, se hicieron hasta 3 turbinas de General Electric que están ahí. La obra civil a un 90% parada y la electromecánica sin iniciarse. Están las turbinas, pero por el conflicto jurídico, todo parado. Entonces, vamos a destrabar. Por eso hablo de enderezar en tuertos, beneficio de la gente. Entonces, vamos a seguir así. Sharon.
Gracias, presidente. Buenos días. Buen día a todos. Para Canal 14 del SPR, preguntarle, el INEGI señaló que de acuerdo con sus indicadores preliminares, en mayo la economía mexicana habría crecido el 24% con respecto a mayo de 2020. La pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a esto y cómo se explica este indicador, por favor? Gracias.
Bueno, hay que tomar en cuenta que en mayo del año pasado nos fuimos, como se dice coloquialmente, a pique. Se cayó todo. Es el mes más difícil para la economía, mayo, junio. Y ahora, pues, con relación a mayo, pues estamos mejor, mucho mejor. A eso se debe el crecimiento. Porque al final se cumplió nuestro pronóstico. Cuando hablaban de que nos íbamos a caer, lo que sucedió en mayo, y que íbamos a permanecer mucho tiempo abajo. En una especie de L prolongada. Yo dije, va a ser una V. Y afortunadamente fue así, es una V, estamos saliendo. Ya los pronósticos de crecimiento para este año ya están llegando hasta 6%. Entonces, estamos saliendo de la crisis, y a eso se debe ese registro, ese dato. Y es muy bueno porque indica de que está creciendo la economía, y yo espero, pues, que lo más pronto, sin duda, para el tercer trimestre de este año ya estaríamos a como estábamos antes de la pandemia. La economía de México está recuperando muy bien, y además no nos costó mucho en lo material, que se aclare, nos costó mucho en lo humano, que duele, pero en lo económico salimos o estamos saliendo sin haber endeudado al país. sin que se nos cayera la recaudación. Me pedían, cuando la crisis, esas dos cosas, que solicitáramos crédito para repartir ese dinero, no abajo, sino arriba, y que propusiera yo una prórroga en el pago de impuestos, y no acepté ninguna de las dos recomendaciones. Lo que teníamos de ahorros lo metimos abajo para que no se produjera una crisis de consumo, que la gente no tuviese para lo básico, y funcionó porque le metimos abajo y nuestros paisanos migrantes nos ayudaron y se protegió el consumo de la mayoría de la gente. Por eso no hubo asaltos, no hubo falta de lo básico. Eso por un lado. Y lo otro es que nos ayudaron los contribuyentes, en vez de declarar la moratoria del pago de impuestos, llamamos a todos a pagar, los que tenían deudas pagaron, se pusieron al corriente, no se nos cayó la recaudación, tuvimos ingresos y no tuvimos necesidad de endeudarnos. Entonces ahora tenemos ahí un colchón porque podemos contar con recursos suficientes para el desarrollo. Llevamos ya ejercidos en vacunas 25 mil millones de pesos. Y no debemos una factura a las farmacéuticas. Tenemos finanzas públicas sanas, Sharon. Bueno, pues vamos con Alberto Morales del Universal.
Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Quiero preguntarle su opinión sobre este primer dictamen que hay del peritaje sobre las causas que tuvieron para que se desplomara esta trabe en la línea 12.
Pues yo creo que el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis, acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente. Creo que la empresa que lo elaboró es seria, y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM. O coincidieron en que se habían cometido estas fallas.
¿Eso quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la línea 12?
No puedo yo adelantar eso, no me corresponde. Yo lo que creo es de que la jefa de gobierno está actuando bien, que fue acertado pedir este peritaje, este dictamen, a una empresa independiente, y que va a corresponder a la fiscalía fincar responsabilidades y también, por otro lado, que considero importante, hay que atender a los familiares de las víctimas. Hay que atenderlos de manera especial, con mucho cariño, con mucho amor, reparar el daño material, porque volvemos a lo mismo, lo humano es muy difícil, ¿no?
Presidente, el colegio…
Y algo que también está siendo correcto la jefa de gobierno, y nosotros la apoyamos, es buscar la rehabilitación de la línea lo más pronto posible.
En ese sentido, el Colegio de Ingenieros Civiles está haciendo una recomendación, dice que hay daños estructurales, que pide que se revise toda la línea, incluso sí, el tramo que va subterráneo. ¿Cabe la posibilidad de que se volviera a construir, o sea, que todo lo que esté realmente no sirva y se vuelva a construir esta
línea 12? Hay que hacer la revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad. Entonces, que se haga la revisión completa de todo el tramo y que a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión. No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad.
Entonces, ¿se va a sancionar a las empresas que construyeron este tramo?
Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, pues, como los gobiernos de antes. Ahora es distinto. Por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral, o fuésemos hipócritas, pues entonces ya nos hubiesen hecho polvo. Imagínense toda la campaña de prensa en contra, incluido la campaña de prensa del Universal en contra nuestra.
Presidente, por último sobre este tema, ¿quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?
Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía.
Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es?
No sé. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el presidente entonces?
Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno?
Por eso, entonces todos ellos… Si hablas de responsabilidad política, o sea, es así muy abstracto, o sea, que la autoridad judicial decida si hay responsables y se les castigue, porque periódicos como el Universal, pues ya sentenciaron, ya tienen culpables. Antes de que una autoridad competente haya resuelto sobre el asunto.
Presidente, por último, mi segunda pregunta sería, habitantes de Jicotepec en Morelos, tengo entendido que en 2019 se acercaron a usted para proponerle que uno de los ranchos que va a rifarse en septiembre próximo, creo que era propiedad de Edgar Valdés Villarreal, del cártel de los Ventral Leiva, que se les donara para construir una escuela. Ellos están preguntando si pueden tener un acercamiento con usted para ver si podrían seguir en pie esta propuesta. Y sobre todo, creo que ahí también ellos quieren construir habitaciones, porque tengo entendido que es una zona cañera. y la quieren utilizar porque viene gente de todo el país a la zafra.
Bueno, yo les comentaría, y seguramente nos están escuchando, que busquen, los va a buscar Margarita Sarabia, que es la directora de la Lotería Nacional, que es de Morelos, que seguramente ellos la conocen muy bien, para que les explique sobre esta situación y que se les ayude en su propuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con la escuela.
Sí, 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 entiendo que ellos quieren usar todo este rancho para hacer una escuela. O sea, ¿podría salir del sorteo que va a haber?
Eso hay que verlo porque ya está muy avanzado, pero hay formas de resolver el asunto. Muy bien.
Muchas gracias.
Miren, vámonos ya porque tengo que salir a las 8:30, voy a Veracruz y ya vamos a informar. Rosa Isela.
Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a mis compañeros de gabinete en la mañana. Pues ayer, decir que ayer se instaló el trabajo de la Jornada Nacional de Vacunación en el estado de Baja California. Este trabajo que se está realizando con la aplicación de las vacunas de manera universal, ya es la primera entidad que decidió el señor presidente que se vacunara a la población de 18 a 39 años, es decir, hacerlo de manera universal. Decir que Baja California es el primer estado que se realiza de esta manera especial para la atención de los estados fronterizos. Esto como primer paso para tener esperanza de abrir la frontera en algún momento. Al iniciar este día 1, tenemos la esperanza pues de avanzar muy rápidamente y porque los resultados del día 1 han sido satisfactorios. Nosotros teníamos un cálculo de 120 mil a 140 mil personas que acudirían en esta entidad de Baja California a los 16 centros que se iban a abrir el día de ayer. Pues nuestro cálculo fue rebasada, esta expectativa, y se tuvo hoy en la mañana, informamos al señor presidente, un total de 198,964 personas que en el día 1 fueron vacunados en este lugar. Hay que decir que, por ejemplo, era tanto el entusiasmo del personal que se ha desplegado en todo el estado, que, por ejemplo, San Quintín, que estaba programado para el día lunes, también se instaló y acudieron casi 7,000 personas para proceder a recibir la dosis correspondiente de su vacuna Janssen. Aquí hay que decir que en Ensenada, por ejemplo, en el Centro Cultural Riviera, la asistencia de personas era como cualquier lugar en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde la población es por varios millones de personas, o también el Centro de Ferias y Eventos y Exposiciones FEX en Mexicali o en Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus de la Mesa Otay, de 19,410 personas que fueron vacunados en este lugar. Entonces, aquí pues está el reporte de los 17 macrocentros que se abrieron, a donde acudieron muchos jóvenes a los cuales les queremos hacer un reconocimiento por el orden, por el respeto que tuvieron, la paciencia que también nos tuvieron para hacer filas de varios kilómetros, pero se hizo. Y hay que reconocerle al personal que está en Baja California, los vacunadores, las enfermeras, todo el personal de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, también del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud, de Bienestar, del gobierno del estado, el reconocimiento para el señor gobernador Jaime Bonilla y todo el personal del gobierno del estado que trabajó por nuestra parte. Como secretaría, yo darle el agradecimiento al equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya está el compañero Iván Escalante encabezando este trabajo. Entonces, nosotros decir que si seguimos a ese ritmo, esperamos abatir los 10 días que nos comprometimos y terminar antes de estos 10 días. Casi son 200,000. En un solo día son 1,350,000 vacunas que se van a poner en esta entidad que tenemos calculado para 10 días, pero si seguimos a ese ritmo, pues vamos a acabar mucho antes. Entonces, estamos muy complacidos con la participación de los jóvenes. Queríamos ver un pequeño video, si nos permite, aquí adelante. Y está un poco más adelante, está por separado, pero estas son algunas imágenes donde ya llegan con sus hombros descubiertos y todo es muy sencillo porque ya hay más organización y también más experiencia de los del equipo vacunador. Adelante. Es es muy rápido el procedimiento, tardan menos porque pues es también cambiamos de procedimiento. Acá primero se vacuna y luego se recibe el registro y también el comprobante de la vacunación. En fin, agradecer nuevamente a todos los participantes y también al pueblo de Baja California.
Muy bien, pedirles a todos los que están participando en la vacunación, tanto a nivel nacional, porque la campaña se aplica a nivel nacional. Ayer, en total, fueron más de 500,000 vacunas en general. A ver si tienen la gráfica. Y pues son más porque este es un corte, se hablaba de 117, pero estamos hablando de como de 80, a las 21 horas, sí, y allá son dos horas más tardes, sí, fueron como 600 ayer. Entonces, agradecerles a todos los que están vacunando por lo que hacen, a todos, mujeres, hombres de todas las instituciones que están ayudando. Agradecerles en especial a los que están vacunando en Baja California. Tienen el reto, el desafío de terminar lo más pronto posible. Va a ser el primer estado, la primera entidad completa, y lo podemos lograr para la semana próxima. Esto para enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadoras sociales, promotores, servidores de la nación, todos los que están trabajando, los servidores públicos de los municipios, en este caso del gobierno del estado, el gobernador Jaime Bonilla, que está ayudando, todos, pero que sigamos así, y al pueblo de Baja California, pues también felicitarlo porque ha habido mucho orden, no hemos tenido ningún problema y vamos a continuar. Y ya que en San Luis Río Colorado, en Sonoita, en Nogales, ya que se vayan también preparando autoridades municipales, el gobierno de Sonora, porque vamos también a continuar con toda la frontera. Ya estamos en eso, sí, estamos haciendo gestiones. El secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, está llevando a cabo estas gestiones para tener todas las vacunas, vacunar lo más pronto posible la frontera para también poder abrir la frontera, que ese es un propósito. Me tengo que ir, pero nos vemos el lunes. Hoy voy a Veracruz, vamos a ver un asunto, precisamente un conflicto que ya lleva mucho tiempo, de una carretera que necesitamos abrir para comunicar toda la costa, todo el litoral de Veracruz con Tamaulipas. Mañana vamos a estar en Zacatecas, porque mañana se cumplen 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde, de Suave Patria, y vamos a estar mañana en la conmemoración de este hecho histórico importante, un gran poeta, además un hombre consecuente, que fue simpatizante y ayudó a Francisco I. Madero en su lucha por la democracia. Entonces, eso es mañana. Y el lunes nos vemos por acá. Muchas gracias.